Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el Río Negro está demasiado verde, según los científicos. Millones de algas están invadiendo y reformando el paisaje de uno de los cauces de agua más caudalosos de nuestro país. Y los que están pagando las primeras consecuencias son los animales, que sacian su sed en las orillas de esas aguas. Ya un 43% de los productores dicen que sus animales mueren por la contaminación reinante. La planta actual de UPM sobre el río Uruguay tiene permitido verter 74 kilos de fósforo por día, 74 kilos de fósforo por día. Esto es llevado al Río Negro, ¿no? En una especie de estimación donde el caudal es mucho más pequeño y por tanto el agua tiende a estancarse más, el nutriente podría crecer entre 70 y 100 microgramos por litro de agua. Porque, bueno, uno de los problemas que sumaría a la contaminación ya actual admitida por el propio ministerio, por la cartera de Medio Ambiente, esa contaminación podría agravarse si se concretara la hipotética nueva planta pastera de UPM sobre el Río Negro. La nueva planta de UPM aportaría una carga de fósforo de entre 2 y 3% a los niveles actuales que tiene ya el Río Negro según la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Agregaba también en este caso Daniel Panario, que es doctor en gestión del agua, que esto es como la frutita del postre, ¿no? Porque él ve que el origen de todo esto está en la forestación de eucaliptos, evidentemente, ¿no? Decía Panario, estos árboles demandan mucha agua y las enormes plantaciones hicieron que haya un 20% menos de agua en las cuencas asociadas al Río Negro y que llega un 50% en las épocas de poca lluvia. Según Panario, esa reducción del agua, además de afectar el ambiente, hace que escurra menos líquido para que no se concentre el fósforo y que las represas hidroeléctricas generen menos energía. Miren ustedes el impacto de todo esto, ¿no? Además, decía Panario, hay un deterioro irreversible de la calidad de los suelos que implica evidentemente para el Uruguay hipotecar el futuro. Y la pregunta que se hace Panario, seguramente todos los científicos y también los ciudadanos, es ¿a qué costo es que queremos hacer crecer nuestra economía y aumentar el empleo? Pero para hablar de todas estas cosas ya estamos en contacto con Luis Aubriot, doctor en ciencias biológicas, nació en noviembre de 1968, es investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, con quien ya hemos hablado muchísimas veces, lamentablemente siempre en torno a estos temas, pero por suerte, porque en realidad lo que echamos es luz sobre mucha de nuestra ignorancia. ¿Cómo te va, Luis? ¿Estás bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, un gusto reencontrarnos. Nunca tenemos que hablar de cosas gratas porque estamos hablando aquí de contaminación, pero lo grato es arrimar información, ¿verdad? Y que el ciudadano medio, aquel que de pronto no está en contacto directo, y que me incluyo, ¿verdad? Soy yo, en estos temas podamos obtener de ustedes, que son los académicos, la información para la cual han logrado experticia a través del conocimiento adquirido por los estudios cursados. Bueno, una situación difícil, ¿no? Estamos hablando, yo leía esos números, ¿no? Primero la situación del Río Negro, que te pido que le expliques a la gente de la mejor manera posible cómo está hoy el Río Negro, que ya ha admitido la propia Eneida de León, la ministra de Medio Ambiente, que está contaminado.
Sí, lleva varios años este problema y colegas, nosotros hemos constatado varios problemas graves en el Río Negro, principalmente en la de las grandes represas, que son las que muestran los síntomas en realidad, ¿no? Son las que demuestran o amplifican los síntomas del deterioro de la calidad de agua. El Río Negro lo que tiene es que es una cuenca muy extensa, no hay una producción muy intensiva agropecuaria, sino que sería no comparable al Santa Lucía, ¿no? En cuanto a su intensidad o a su actividad industrial. Incluso eso se ve en los parámetros de calidad de agua, que no son tan elevados como en el caso de Santa Lucía. Son para los indicadores, por ejemplo, el fósforo, son bastante intermedios, ¿no? Se hablan de concentraciones en torno a los, o le hacemos medido entre en torno a 60 microgramos a 120 microgramos por litro. Son condiciones de lo que llamamos nosotros los técnicos de entre eutrofia e hipereutrofia, están en ese estado, ¿no?
¿Qué significa eso?
Que está en un estado enriquecido, pero no en un estado enriquecido muy extremo, como es el caso de los embalses de Santa Lucía, por ejemplo.
Claro.
Mira. Que sí se produce una sinergia o un efecto amplificado cuando tenemos retención de agua en grandes volúmenes y en formas de lagos que son muy heterogéneos, como son los embalses.
Un punto, porque dijiste algo muy importante. ¿Decís que en la cuenca de Santa Lucía hay lugares que está peor la situación?
En cuanto a los niveles nutrientes, sí.
Ajá.
Los niveles mucho más altos.
Está.
Los indicadores de contaminación y de calidad de agua son peores.
Terrible.
Lo que ocurre con el Río Negro es que las condiciones son muy propicias para el crecimiento de las cianobacterias.
Bien.
Se han instalado unas cianobacterias tóxicas que han dado problemas en incluso al ganado, ha generado muerte de ganado.
Uh-huh.
En Rincón del Guanete, hay productores que tienen ganado en algunas islas. Ahí han tenido problemas muy, muy graves. Y son en general, esas cianobacterias son las que luego de que los embalses rebasan y vierten grandes volúmenes, circulan por el río Uruguay y terminan en las costas de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Y parte también vienen del embalse Salto Grande.
Claro, claro. Mientras vos hablás, estamos viendo unas imágenes que corresponden a Baigorria, que tengo que agradecer a Santi, un amigo de Escucha, que ha vivido allí y que vive allí, y me está mandando constantemente, siempre por suerte, información, videos, ¿verdad?, del estado del agua, que se ve verde realmente, ¿no? Baigorria es uno de los puntos de mayor afectación, no el más afectado, pero uno de los que tiene mayor afectación, ¿no, Aureo?
Palmar sería Palmar, que muestra,
sí,
síntomas más grandes y síntomas más bien acumulativos,
claro,
porque no solo tiene el efecto de los dos embalses previos, que es ese Rincón de Guanete y Baigorria, sino que también tiene la influencia del río Xi, que viene ya con bastante mala calidad de agua. También es un embalse Palmar muy, le llamamos dendrítico, ¿no?, con mucho recoveco, bahías y formas heterogéneas, ¿no?, que hacen que el agua se retenga durante mucho tiempo ahí. Eso hace que sea muy propicio para el crecimiento de las cianobacterias. Entonces tenemos la combinación de esos dos factores. Y a través de algunos estudios e investigaciones con algunos estudiantes que han hecho sus pasantías y han accedido a sus títulos a través de algunos experimentos en la zona, se ha visto que las cianobacterias que están en esos embalses responden al agregado de nutrientes. Por ejemplo, si nosotros las incubamos y, sí, le agregamos un poco de nutrientes, su crecimiento responde, aumentan su crecimiento. Es decir, están, entre comillas, y para que la gente lo entienda, hambrientas por más nutrientes.
Claro.
Y eso se da porque una vez que crecen y generan su biomasa, no les alcanza con lo que hay en el agua, digamos,
claro,
en términos sencillos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que se le sume va a responder en crecimiento, más crecimiento.
Claro.
Es decir, empeorar la situación.
Claro. Y esto que
nosotros vemos, con otros colegas, hemos visto que el incluir otra fuente de ingreso de nutrientes a estos embalses no va a ser otra cosa que empeorar la situación.
Estamos aludiendo concretamente a la eventual instalación de una nueva pastera sobre el Río Negro.
Sí.
Eso sería, decís entonces, agregaría esa problemática porque aumentaría los efectos nocivos que ya se están viendo sobre el caudal del río.
Sí, y en la diferencia de las otras pasteras que están en el río de la Plata, en el río Uruguay, se basan en los grandes efectos de la dilución, ¿no?, que tienen sus efluentes en los grandes caudales que hay. El caso del Río Negro no sería comparable a esos casos, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 10 veces menos caudal que el río Uruguay.
Con represas.
¿Cómo?
Que a su vez con represas, digo.
Ahí está, con represas, exactamente. Es un buen punto porque tenemos represas que amplifican el efecto y retienen el agua, y luego de eso tenemos también grandes variaciones del caudal.
Claro.
En datos históricos nosotros podemos ver que hay momentos en los que el caudal del Río Negro es muy bajo y muchas de las represas prácticamente cierran, no dejan pasar el agua.
Uh-huh.
Hay un caudal ecológico mínimo, pero eso hace que, claro, que el efecto de cualquier aporte puntual, como sería de una industria, sea altísimo y sea, por ejemplo, si tomamos referencias de números o porcentajes de aporte de fósforo al agua, tendríamos que desde una mediana, un valor medio de aproximadamente 3 a 5% de aportes en un caudal medio, pasamos a niveles que superan el 50% o el 100%.
Decís que eso, la consecuencia va a ser negativa en ese porcentaje que estás dando.
Claro, durante esos periodos de bajos caudales, que pueden ser en verano, en condiciones también de altas temperaturas, sumamos más factores, ¿no? Ahí podríamos tener efectos durante periodos de tiempo relativamente importantes, ¿no? En algunas semanas ya es suficiente como para generar efectos acumulativos importar significativo.
O sea que va a amplificar las consecuencias negativas, aunque se manejen en un rango de aportar una carga de fósforo entre 2-3% a los niveles actuales del Río Negro, según se ha adelantado, ¿verdad?, a propósito de esta hipotética nueva planta de UPM allí en esa zona.
Eso sería... Claro, ese 2-3% sería un promedio, que difícilmente el sistema esté en ese promedio, es decir, es un promedio teórico. El problema es cuando nos pasamos a situaciones de estiaje o de bajo caudal.
Claro, claro. ¿Por qué decís que es hipotético el cálculo este?
Claro, porque hay grandes fluctuaciones. Está siempre fluctuando el caudal en el río, ¿no? Tenemos años muy lluviosos y ahí el problema no sería tanto. Hay buena circulación, buen lavaje de los embalses, ¿no? Hay vertido. En el caso ese no se notaría tanto. Pero sí en situaciones de, por ejemplo, con la variabilidad climática que estamos teniendo, ¿no? Con claro. años con sequías y años lluviosos, en los años secos ahí sí tendríamos consecuencias graves. El otro tema es que a pesar del gran caudal del río Uruguay, los informes de la DINAMA sobre los efectos del vertido de la UPM, de la planta UPM de Fray Bentos, se notan algunos efectos puntuales. Incremento de la concentración de fósforo, incluso la planta no cumplió con los niveles que les había permitido la DINAMA.
¿Lo sobrepasó?
Sobrepasó los niveles en 2016.
Ajá. ¿Mucho?
Creo que ha superado los 60 kilos por día, pero en base anual, a unos niveles de 70 o más kilos.
¿Eso es mucho?
Por momentos a más de 100 kilos. Ajá. Por día. Eso creo que considerando, y eso es en una simulación en la que estuvimos trabajando, asumimos que esta planta que se va a instalar va a producir, según lo que se ha dicho, se va a producir el doble que la de Fray Bentos.
Claro. Entonces,
en ese contexto nosotros asumimos también un
escenario muy difícil.
Próximo al doble también. De los niveles de fósforo como un indicador de todo lo que sería el paquete de aportes, ¿eh?
Ajá. O sea, me acabo de noticiar entonces que en Fray Bentos la planta de UPM es mucho, entonces lo que ha rebasado lo que ellos mismos habían dicho iban a contaminar.
Claro, se superaron los niveles y creo que están en vías de ser sancionados, ¿no?
De ser sancionados.
A mi entender, nosotros nos estamos basando en muchos supuestos. Hay que aclarar que...
Perdóname, Luis, está bien. En caso de... están a punto de ser sancionados. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuándo van a ser... ¿Son sancionados o no?
No, creo que son sancionados una vez que superan ese nivel. No estoy al tanto de qué tipo de sanción. Eso es una cuestión interna de...
Pero los niveles ya fueron superados ampliamente, como lo acabas de decir.
Sí, el año pasado.
El año pasado, ok.
A mi entender, yo creo que eso es un indicador de que esta industria está en su máxima capacidad de depurar las aguas, ¿no?, que vierte. Esta nueva industria va a verter el doble, va a producir el doble. Entonces, la generación de efluentes va a ser mucho mayor. Y no tenemos información sobre si hay alguna nueva tecnología que se va a aplicar, si va a ser mayor el esfuerzo para retener esos nutrientes que se aportan. Es decir, hay falta de información en general, ¿no? Claro. Nosotros, para hacer esta evaluación que se nos solicitó a través de un taller que se hizo en otro medio de comunicación, nos basamos en varios supuestos y esos supuestos los decimos. Es decir, ¿dónde se va a instalar la planta? No lo sabemos, solo sabemos que son 20 kilómetros al oeste de Paso de los Toros. Asumimos que es el entorno de Baigorria. Después hay otros supuestos sobre cuánto sería el vertido, también en base a la duplicación de la producción. Tenemos varios supuestos, es decir, son discutibles y los podemos discutir con colegas o con las autoridades. No hay problema en eso.
Este informe del que estás hablando no lo produjeron para el Estado, lo produjeron para privados.
Para nosotros, fue una evaluación, va a ser una consulta que se hizo, que eso acerca de nuestra interpretación de la situación o quisiéramos un balance, y lo que hicimos fue manejar la información disponible y tratar de generar una simulación simple para poder tener una noción de cuánto sería la magnitud de ese aporte.
Nos consignaba nuestro colaborador en estos temas, en temas ambientales, Eduardo Gudinas, que los contratos que se hacen con estas empresas incluyen una cláusula que dice que las empresas en realidad se comprometen a no contaminar más de lo que ya esté contaminado. Entonces mi pregunta, Luis Abriota, ahora es, si esta empresa cumpliera a rajatabla, si se instalara finalmente y estuviera allí la pastera en Río Negro, si esta empresa no emitiera ni siquiera una carga más 2 o 3% de los niveles actuales que tiene Río Negro de fósforo, respetando esa cláusula que te digo, nos dijo Eduardo Dubinas, está incluida en todas y cada uno de los contratos firmados en este tipo de negocios. De todas maneras, el efecto nocivo sería el mismo.
Sí, creo que sí, creo que sí. Yo creo que ya la base de efectos sobre el Río Negro y los síntomas están instalados. Y creo que, claro, que cualquier aporte sería sumar aún más efectos. Yo creo que habría que generar un plan de manejo a nivel de toda la cuenca para reducir, es decir, lo que habría que hacer sin considerar la instalación de esta planta. Sería un plan de manejo para la reducción de las cargas de nutrientes para evitar estos fenómenos que ya están instalados hace años.
Claro.
Ahora tenemos un nuevo factor que no va en línea, justamente va todo lo contrario a lo que sería un plan de disminución de carga.
Claro, se va como a aumentar. O sea, sin planta de celulosa, esta situación debería ser revertida, quiero entender en lo que estás diciendo, ya ahora, hoy.
Ahora, sí.
Sí.
Sí, por un tema de que esas cianobacterias son tóxicas, se ha comprobado que han afectado al ganado, se ha detectado la toxina en sangre en el ganado, ha generado problemas hepáticos fuertes y muerte, genera problemas en la potabilización del agua, es decir, hay varios factores muy preocupantes ya instalados hace más de una década, ¿no?
Evidentemente, entonces, si en algún momento en tu calidad de especialista te preguntara algún jerarca gubernamental si le das dedito para arriba o para abajo a la instalación de la nueva pastera, la respuesta sería que le das dedito para abajo, porque estás diciendo que al día de hoy, sin pastera, hay que hacer algo para salvar al río de una contaminación que está capeando.
Sí, en mi opinión personal, yo no aconsejaría una instalación de una industria en ese ambiente, ¿no? Con esas características hidrológicas y ecológicas, ¿no? O de calidad de agua muy comprometida.
Claro. ¿Has recibido alguna consulta por parte de algún funcionario gubernamental o de algún ministerio, del Ministerio de Ordenamiento Territorial?
No, gubernamental o político no, pero sí estamos trabajando con la Dinama, sí tenemos varias reuniones y consultas, y la idea es, claro, trabajar en conjunto para tratar de asesorarlo en lo que podamos y poner nuestro esfuerzo en mostrar información, en que la información se tenga, para la toma de decisiones. Nosotros como universidad lo que podemos es mostrar información, conocimiento, generar nuevo conocimiento incluso si se nos ha solicitado. No somos tomadores de decisión, solamente asesoramos y decimos, esto puede ocurrir, este es el escenario actual, este podría ser un escenario futuro, y luego queda en manos de los tomadores de decisión el darle visto bueno o no a este tipo de emprendimiento.
Bien, me queda claro, ¿verdad?, la opinión del experto a propósito de la situación hoy en el Río Negro, y bueno, desde luego ya los cálculos que hicieron estimativos, simulando, ¿verdad?, la presencia ya de esta posible nueva planta de UPM con sus efectos negativos que incrementarían notablemente los problemas que ya tiene el Río Negro, que evidentemente ir en esa dirección es prácticamente suicidar al Río Negro y con ello también en parte al ecosistema que rodea a este río, ¿sí?
Sí, sería amplificar los efectos que hoy estamos viendo. Eso sería, no conocemos por qué, quizás algunos de los expertos que han hablado en su programa han hablado también que los ambientes no se comportan de forma lineal, se comportan de forma en saltos. Una vez que uno acumula el sistema con una carga de nutrientes, de pronto hay un salto. No vemos ningún síntoma, pero de pronto hay un salto en el cual se instala un tipo de organismo como este, y ahí genera un estado estable que es muy difícil de revertir. Sí. Por más que hagamos esfuerzos en reducir la carga de nutrientes, siguen estando ahí y resistiendo, porque esos organismos son muy antiguos, están acá desde... ellos son los responsables de haber creado la atmósfera que hoy respiramos prácticamente, ¿no? Y la vida en el planeta. Han pasado por muchos problemas a lo largo de estos miles y millones de años, Entonces son organismos que han tenido una, tienen una adaptación fisiológica muy fuerte a los cambios ambientales, y una vez que se instalan, son muy difíciles de remover. Y eso es una cuestión de investigación a nivel mundial. Es decir, estamos nosotros trabajando en este tema con colegas de Brasil, de Canadá, de Argentina, es decir, de Europa. Es decir, estamos trabajando en congresos, en talleres, porque la situación mundial es muy preocupante.
Claro, claro, totalmente.
Y estamos dando como una gran ventana de oportunidad a nivel global a estos organismos para instalarse, acompañado de otros factores como son también el cambio climático, aumento de temperaturas, olas de calor y esos cambios en los ciclos hidrológicos, alteraciones de los ciclos hidrológicos, aumento de la producción de los suelos, aumento de la cantidad de alimentos, hay cada vez más gente, hay un montón de factores que todo se termina generando o propiciando el crecimiento de estos organismos en el agua.
Clarísimo, Luis. Te convocamos para dialogar sobre el Río Negro, pero la pasada me dijiste que la cuenca del Santa Lucía está peor, ¿es lo que entendí en general?
Comparativamente a nivel de calidad de agua, de los indicadores generales de calidad de agua o parámetros son mucho más elevados, pero la presencia de cianobacterias no es tan abundante como en el Río Negro. Eso es debido a... Eso lo hemos estudiado hace un año y algo, que hay factores que controlan el crecimiento de cianobacterias en los embalses, tanto de Paso Severino como Canelón Grande, que son por la altísima turbidez que tienen y el tipo de agua que tienen, que están controlando mucho ese crecimiento. Pero los nutrientes están disponibles, pero hay factores que están limitando, por suerte. Eso sería como una ventaja. Para no generar más problemas de los que ya tenemos.
Pero también ahí hay que trabajar mucho.
Sí, porque ahí el origen estaría en pequeños embalses que están en torno a la cuenca, que son utilizados para riego, por ejemplo, en campos productivos como de soja, etcétera, que son también los nutrientes que les agregan al campo, escurren hacia esos pequeños embalses, y ahí sí se generan las cianobacterias. Y una vez que esos embalses vierten, pasan al cauce principal, y ahí pueden generar un problema muy importante porque la circulación es a la velocidad que corre el río, y en esa velocidad es bastante importante. Entonces ahí sería un problema. Ya no serían generados en el propio río, sino en estos pequeños laguitos que están rodeando la cuenca.
Muy bien, como siempre es un placer estar en contacto con Luis Aubriot, doctor en ciencias biológicas, investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. La seguimos, Luis, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, ¿eh? Ha sido un placer.